Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y las emisoras amigas que se siguen sumando a la retransmisión, como Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmalal y Radio Nacional Río Turbio, entre otras. Un saludo especial, por supuesto, para todas ellas. Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz, y semana a semana vamos conociendo, reconstruyendo, descubriendo dimensiones de la historia de la Patagonia. Cuando decimos dimensiones de la historia de la Patagonia, siempre vale la aclaración de que no estamos hablando solamente de la dimensión política, de la dimensión económica, de la dimensión colectiva necesariamente. También buscamos, a partir de algunas experiencias en oficios o en trabajos específicos, conocer la época y conocer ese trabajo. Por eso hoy, el tema en agenda es un tema que a mí en lo personal, como el básquet siempre me ha gustado y le he prestado mucha atención, no solamente al básquet masculino, sino al básquet femenino. Entonces, hoy vamos a comenzar a reconstruir parte de la historia del básquet femenino en el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén. Por eso, la invitada de hoy es Valeria Sanguinetti. Valeria Sanguinetti fue entrenadora del Club Pacífico en básquet femenino durante 24 años. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en Aguafuertes Patagónicas.
Hola Marcos, ¿cómo estás? Y yo agradecida de estar acá y que me hayas invitado.
Ah, por favor, el agradecido soy yo por hacerte un tiempo. Bueno, en la apertura ahí lo que yo estaba comentando, ¿no? La idea es, a partir de tu trayectoria, porque estamos hablando de una trayectoria de 24 años como entrenadora de básquet, nos puede ayudar a todos a conocer cómo ha sido el desarrollo del básquet femenino, al menos en tu rol en principio de entrenador. Ese es el propósito, ¿no? Digo, pero antes yo quisiera ir para atrás y conocer un poco más de vos. Por ejemplo, ¿dónde naciste? Si cuando eras chica te gustaba hacer deporte. A ver, cómo, para bueno, terminar llegando al básquet después en algún momento, ¿no?
Bueno, yo no soy argentina, soy uruguaya.
Ajá. ¿De qué lugar de Uruguay?
De Montevideo.
Montevideo.
Soy de Montevideo. Vine acá por razones laborales de mis papás. Uh-huh. Mi papá era ingeniero petrolero. Bueno, en Uruguay, como sabrán, no hay petróleo. Claro. Así que, obviamente, al principio vivimos un tiempo en Cutralcó. Estoy hablando del año 76, tengo algunos añitos.
Claro.
Y bueno, después volvimos a Uruguay y después volvimos y ya volvimos a Neuquén Capital. Y bueno, acá hice la... Yo acá volví, creo, al sexto grado.
Bien, estaba en la primaria.
Estaba en la primaria, toda la historia. Y bueno, el deporte siempre me gustó. Yo hacía atletismo, nada que ver con el básquet. Siempre me gustó el deporte. Siempre me encantó.
¿En la escuela hacías atletismo?
Hacía atletismo.
¿O ibas
en la escuela. No. En la escuela, intercolegiales y todo eso, estoy hablando del primario. En esa época era muchísimo más lo que se trabajaba. No había tantos clubes que
lo
dieran.
Claro.
En la escuela era como el furor, era la escuela.
De hecho, a ver, te pregunto si te acordás. En Neuquén, de los fines de los 70, ¿qué clubes estaban? ¿Pacífico, Independiente?
Sí, Independiente tuvo, por lo menos lo que es femenino, Pacífico, Independiente.
No, pero en general, digo,
en
como
general,
clubes,
sí, esos dos nada más.
Digo,
no había ninguno más.
El CEF todavía no existía. Ah, no, el CEF sí.
El CEF sí. Pero
estaba.
Bueno, ahí era diferente, no tenías tanto acceso, no había tanta infraestructura para que todo el mundo pudiera ir ahí, no era tan simple, digamos. Pero la escuela sí absorbía a todos estos deportistas, o los que quisieron serlo, a los que les gustaban el deporte. Los intercolegiales eran mucho más llamativos, fuertes.
Muy competitivos.
Exacto, era diferente. Así que bueno, yo hacía atletismo ahí porque siempre corrí rápido. Pues te digo, así a grosso modo, no es que era experta en atletismo. Y ahí, bueno, ahí me inicié en el deporte, más allá de que siempre me gustó el deporte, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí arranca. Y a los 12 años tenía una amiga que jugaba al básquet en el Club Pacífico.
Sí.
Y me invitó a jugar y me dijo, no, yo ni loca voy a jugar. ¿Qué voy a jugar al básquet? Yo no sé jugar, todas ya sabían jugar. Y bueno, empecé y y ahí conoció a una persona maravillosa, que es un entrenador de básquet, que hoy no está con nosotros. ¿Quién? Que es el viejo Ramírez, y él fue mi primer entrenador.
Mirá.
Y bueno, ahí arranqué, digamos, tenía 12 años, no sabía nada de básquet, lo único que sabía era correr.
Claro.
Y bueno, así arrancó mi vida en lo que tiene que ver con el básquet, siendo jugadora, digamos.
O sea que mencionaste al viejo Ramírez,
sí,
aparte lo hiciste con mucho afecto, con mucho respeto. Yo no conozco nada de él. A ver, tirame una breve descripción, algo como para permitir conocer a esta persona, porque le recuerdo o le informo a la audiencia que el Club Pacífico Neuquén, que en la cancha de básquet, se conoce por el viejo Ramírez.
Exacto.
Digamos, no es el viejo Ramírez. Pero sí, ¿quién fue entonces el viejo Ramírez?
Viejo Ramírez es un ser excepcional.
Ajá.
Excepcional, una persona maravillosa, que creo que para cualquier deportista eso es lo primero que tiene que encontrar en un entrenador.
Mira.
O en un formador, porque creo que él era un formador. Porque uno creo que en estos ámbitos forma integralmente, no solamente en lo deportivo. Genial, una persona, bueno, él me enseñó a jugar al básquet, él maravilloso. Él se encargaba hasta de ir a buscar a las jugadoras casa por casa. Me acuerdo que tenía un Falcon, lo llenaba de jugadoras para buscarlas los fines de semana, las que no podían llegar hasta el club para ir a un encuentro. Teníamos que ir a Allen, a Roca. En esa época los torneos eran mucho más. Había muchos más equipos. Porque esto después, bueno, vamos, cuando andemos un poco en el tema de lo que es el básquet y el crecimiento, en esa época había mucho torneo, había como una integración.
A ver, contanos.
Allen, Regina,
sí.
Allen, Regina, Cipolletti, capaz que alguno tenía. Roca
Centenario,
tenía dos equipos, Centenario.
Cinco saltos.
Plotier, ¿para qué me quiero? Cenillosa,
sí.
Cutralcó, Zapala, Chocón. Yo te digo, es decir, era como.
Claro, sí.
Era mucho más, había muchos clubes que tenían femenino, ¿sí? Y bueno. Y así me inicié como en el básquet, por decirlo de alguna manera.
A los 12 años con el entrenador el viejo Ramírez.
Exactamente. Ahí fue donde inicié mi amor y mi pasión por el básquet, digamos. Y
mira,
bueno, algo que me encantó desde el primer día que entré ahí. Bueno, creo que tiene que ver con la parte humana. Yo soy por ahí una persona muy, muy sensible, muy en esto, que siempre miro lo humano primero y después vemos lo otro. Creo que habiendo un buen grupo humano en cualquier ámbito, lo otro se aprende.
Claro,
es decir, creo
claro.
que no hay necesidad de saber todo de inicio, sino que yo fui muy temerosa. Yo siempre atletismo, el atletismo es algo más individual y muy solitario también.
Sí.
Yo tampoco era de este. Yo, imagínate, yo iba a séptimo grado ahí y no era de este país. Obvio, nunca me costó. Siempre fui muy sociable, no tenía muchos problemas para adaptarme, pero sí generaba en esto de los grupos y todo eso. Entonces, bueno, y a eso sumarle que hacía atletismo, que es un deporte individual.
Sí.
Cuando entré ahí y vi todo esto como el club, como institución, pero sobre todo el viejo Ramírez y un montón de otras personas, que no quisiera nombrarlas a todas porque me voy a olvidar de alguien, no quisiera. Rosina.
¿Quién era
que
ella?
Ella era como la delegada, se supone. Ajá. En esa época, pero ellas hacían todo, como en todos los clubes se hacen, ¿viste? Esa
sí,
gente
bien
que se
comunitario,
ocupa de
todo. Muy cooperativo.
Todo, que los papás y la gente se ocupan de todo, de ir a la federación en esa época, de ir a la federación, desde lavarte la camiseta hasta preocuparse por el sanguchito cuando viajábamos. Bueno, esa persona extraordinaria, su hija jugaba en el club, Silvia Rodríguez.
Ajá.
Una jugadoraza de básquet. Digamos, toda esa gente que sí que me apapachó.
Esos fueron
yo.
Los primeros pasos en el Club Pacífico.
Esos fueron los primeros pasos míos en el Club Pacífico, por lo menos. El Club Pacífico ya existía, obviamente. No
quiero, no pretendo escracharte con la edad, ni mucho menos, pero más o menos de qué año estamos hablando ahí.
Y ahí estamos hablando del año 82.
82.
Sí. Bien. Yo tengo 53 años, no tengo problema en decirlo, así que no hay problema.
Claro.
Así que
año 82,
sí.
Estabas dando tus primeros pasos en el Club Pacífico con el viejo Ramírez. Vos sabés que la primera vez que lo escucho hablar
no.
así, de esa forma. O sea, nunca lo escuché, nunca escuché a alguien que conociera al viejo Ramírez.
Sí.
Así que.
Un ser maravilloso, único, irrepetible, creo yo. Para lo que significa.
¿Qué es lo que
el deporte?
Lo hacía único? No quiero hablar de Ramírez, pero me lo decís de tal manera que. Tengo curiosidad ahora.
Y era una persona excepcional en todos los aspectos. Era como esa mezcla de exigencia y amor, todo junto, con el siempre para adelante. no sé, buena gente, buena madera, claro. No sé cómo explicarlo, ponerlo también, en también palabras,
no, no te ves clarísimo.
Pero como es como algo que te hacía sentir bien, te hacía sentir parte, y en el deporte, hoy ya desde otro lugar y con el diario del lunes,
claro.
Es como que entendí que qué importante es hacerle poderle ver al otro, sí. Lo que es ser parte de algo, no importa de qué. Ser parte es tan importante,
sí.
Creo que esas cosas te van marcando como persona, porque yo ahí tenía 12, hoy tengo 53, lo estoy recordando, y mira, se me pone la piel de gallina,
sí,
sinceramente.
Se nota que fue algo muy importante,
sí,
en tu vida.
Y yo tuve a su nieta de alumna.
Qué hermoso, no te puedo creer.
Y su hijo, el Vichy, fue presidente del Club Pacífico.
Ajá.
Y yo ahí ya era entrenadora, y yo fui entrenadora de su hija, y de su nieta.
Sí.
Es decir, son un montón de cosas que van, te van marcando en la vida, que te van, sí, mostrando el camino también. Gente que me ha enseñado mucho, mucho de la vida, más allá de lo deportivo, que
claro,
eso es otro tema.
Claro, claro.
Pero
claro,
creo que eso es algo que no tiene precio, que voy a llevar conmigo siempre.
No, y se nota que marcó, en el buen sentido, una dimensión de tu vida, porque lo transmitís, lo compartís con amor, y a mí me hace bien, digamos, yo no sabía esto, y esto es lo que hablas de cuando una persona se siente parte de un grupo, lo importante que es,
uh-huh,
porque cambia toda la... Bueno, vos fuiste entrenadora 24 años y esto lo tenés claro. Ya vamos a recuperar eso, pero digo, dijiste, tenés varias frases ahí que está bueno tenerlas presente para después. Estamos conversando con Valeria Sanguinetti. Valeria, ella es yo lo voy a decir así. Ahora, yo lo digo así y ella que lo diga como lo sienta. Ella es entrenadora de básquet. Hoy está en otra dimensión, haciendo otras cosas que no tienen que ver con el básquet. Pero vos en este momento hoy, Valeria, ¿cómo te presentarías?
Yo creo que entrenadora de básquet voy a ser toda mi vida. Y por otras cuestiones que tienen que ver con lo personal, elegí cambiar.
Ajá.
Pero por una cuestión más que nada de tiempos. Creo que yo ya estaba más grande y tenía otras necesidades en cuanto a lo familiar. Y que para mí la familia... Con la familia no se negocia. En su momento uno es más joven, tiene tiempo como para todo. Pero llegó un momento en mi vida que dije que necesitaba priorizar mi familia.
Claro.
Más allá, porque era más grande ese amor que el de mi trabajo, que lo amo con todo mi corazón, y que es... creo que el ser entrenadora de básquet, primero me ha hecho la persona que soy hoy, y además de eso me ha dado unos valores, y es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, ser entrenadora de básquet.
Claro.
Después de mis hijos y mi nieto.
Sí, sí,
eso
sí.
Está claro, ¿no? Primero es mi familia, pero...
Sí, porque 24 años
he sido feliz toda mi vida.
Claro.
Es decir, he disfrutado cada momento, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero si tengo que poner en la balanza, y tengo que hacer un porcentaje, hoy me dedico a todo lo que es comercial.
Claro.
Así que ahí lo voy a poner en la balanza con porcentaje, que es más fácil. Si tuviera que poner en la balanza lo bueno y lo malo, podría decir que es un 90-10.
Yeah.
Entonces, no tendría nada que reprochar.
Seguramente.
Ni reprocharme.
Claro,
¿sí?
Claro. Estamos conversando con Valeria Sanguinetti, entrenadora de básquet, actualmente está en otro rubro. Ella misma dijo, tengo 53 años, no tengo problema en darle edad, pero lo importante es que a partir de su testimonio y de su experiencia, vamos a ir poco a poco conociendo, y ya comenzamos, fíjense en las primeras palabras de Valeria, a dar cuenta de qué pasaba con el básquet femenino en la década del 80 en Neuquén, que había muchos partidos, muchos torneos, viajar a Regina, Allen, Cinco Asalto, Chipo tenía...
Uh-huh.
Equipo Chipo tenía, Centenario, Plotier, Cenillosa, Zapala, El Chocón. Mucha movida en el básquet femenino en los 80. Esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Y recuerden que además nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como en Spotify con el nombre del programa, Aguas Fuertes Patagónicas. También tenemos página de Face, así que información hay. Y la página propiamente de Radio Nacional Neuquén, que también pueden encontrar semana a semana todos los episodios que venimos produciendo en esto de conocer el otro costado de la historia de la Patagonia.
Mi mañanita, ayúdame, que ya no puedo soportar todas las noches sin dormir, que llega el día y ya no puedo más. Y es que mi corazón lo sabe, que ya no me quieres más, pero el ingenuo se rehúsa a aceptar que sea verdad. Ay, corazoncito mío, dulzura mía, belleza mía, entiendo que esto duela tanto, que no parezca estar pasando. Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar. Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más. Corazoncito mío, dulzura mía, belleza mía, entiendo que esto duela tanto, que no parezca estar pasando. Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar. Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más. Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar. Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más.
Retornamos en Aguas Fuertes Patagónicas, ya transitando el segundo bloque en la entrevista con Valeria Sanguinetti. Bueno, en este proceso de conocer la historia del básquet femenino en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, cuando vos eras pequeña, niña, adolescente y estabas jugando, en el rol de entrenador o entrenadora, o directoras técnicas, no sé, ¿eran todos hombres o también se habían mujeres dirigiendo?
No, en ese momento eran todos hombres, solamente varones. Todos eran varones.
¿Todos varones?
Sí, todos varones.
¿De todos los clubes?
De todos los clubes.
De todos los clubes.
De todos los clubes. Por lo menos que yo tenga memoria, a menos que me olvide algo de tantos años, pero no, que yo tenga registro así, entrenadores, no. Entrenadoras, no.
Y vamos a otro rol específico. No, ¿existía en la época el asistente técnico, el entrenador principal, o el entrenador decía todo, el preparador físico, médico, todo?
Lo has dicho con esas palabras, bien, en ese orden. Bien. Era entrenador, preparador físico, psicólogo, todo eso no
mamá,
existía.
Mamá, papá, todo.
Sí, todo. Eso sí, no era. Era muy raro que hubiera, salvo que vos hubiera sido algún torneo nada más nacional o algo, puede ser que algún equipo haya tenido, pero que yo tenga memoria así, no.
Bien, bien. Bueno, vamos desandando. ¿Cómo era practicar básquet en el Club Pacífico, estamos hablando, en los primeros años de tu proceso? ¿Cómo era eso? ¿Ibas una vez por semana? ¿Ibas dos veces por semana? ¿Ibas al club a las 3 de la tarde y salías a las 8 de la noche? Contame un poquito esa dinámica.
Y entrenábamos, íbamos dos veces a la semana. Siempre fue lo mismo, creo que si tengo recuerdo, siempre fue martes y jueves el femenino. Sí. Como que algo que está estipulado, parece,
como el
pareciera
santo,
ser.
Digamos, ¿no?
Tal cual. Siempre fue martes y jueves.
Claro.
Martes y jueves.
Y los varones, tres veces por semana.
Exacto.
Bien.
Lunes, miércoles
y
viernes.
Vamos a mostrar eso, esa desigualdad.
Bien. Siempre era martes y jueves. Nosotros, ya te digo, esto del pertenecer, teníamos un grupo muy lindo, que además de ser jugadoras y demás, teníamos un grupo de amigos. Es decir, éramos amigos, teníamos muchas amigas y amigos. Porque lo que da el básquet femenino, para el que no lo tiene, es esa unión que no existe en el lugar donde no hay básquet femenino. Nosotros íbamos a ver a los varones no iban a ver a nosotros, éramos amigos, nos conocíamos de ahí, de otro lugar, de salir.
Salía
de
junto a las peñas, me imagino.
O sea, en la plaza jugábamos, me acuerdo, nunca me olvidaron, uno de mis mejores recuerdos en el Club Pacífico era para carnaval.
Sí.
Nos juntábamos todos en la Plaza Ministro González.
Sí.
Y jugábamos a la guerra de bombitas en bici.
Es muy buena.
Y andábamos en bici, nos llevábamos en cada uno, el que no tenía bici lo llevaba el compañero y nos hacíamos guerra de bombitas.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente, sí, sí.
Cosa, registros hermosos de sentarnos a charlar en ese monumento, horas, todos chicos del club.
Mucha historia hay en esa plaza.
Sí, muchísima.
Para reconstruir,
sí.
Muchísima historia.
Sí, eso, genial. Uno fue una niñez muy linda, la verdad que sí. Que el pertenecer a ese equipo, pero pertenecer a ese grupo.
Y que el club frente de la plaza está re bueno.
Oh, genial. Ni te imaginás.
Eso está re bueno.
Y en esas épocas no había tanto peligro como hoy y un montón de otras cosas que bueno, nos daba otras libertades también, que hoy por ahí no todos pueden acceder.
No, por supuesto. Sí, la vida social ha cambiado.
Sí, seguro.
Radicalmente.
No creo ver a nadie corriendo, tirándose bombitas en la plaza.
No, no pasa.
Va a estar
ya
complicado.
Es una película vieja esa.
Esa es vieja,
Hoy los chicos van por otro lado, por otro lado. Pero porque el mismo ritmo de la ciudad nos lleva por otro lado.
Por supuesto.
Al menos en la ciudad de Neuquén. Al menos en la ciudad de Neuquén. Bueno, a ver. Vos comenzaste a los 12, o sea que hiciste mini o pre-mini, ¿sería?
Sí, ya era casi, porque antes eran diferentes las categorías.
Era.
No, viste que ahora es U15, U13,
sí,
ahora pre-mini, mini.
Infantiles,
cadetes, juveniles y primera, antes
claro.
Era así. Y yo ya era mini, pero creo que yo cumplo en febrero, era mini. Pero ya el viejo me hacía, ojo que también ahí había medio como mezclado. El minibásquet era como que le costaba arrancar, como que yo que tenía 12 hubiera sido mini en la realidad. Yo ya entrenaba con las que hoy serían U13, que serían infantiles.
¿Pero porque faltaban chicas?
Claro, porque no había espacios físicos.
Entiendo.
¿Sí? Entonces, bueno, medio como que se armaba como un grupito. Después ya no, para arriba, suponete, infantiles, cadetas, juveniles y mayores. Pues ya cuando vos te ibas armando ya. Pero el mini era como que medio estaba ahí, como que se armaba. Y
¿había torneos de mayores en esa época? Sí.
Sí, sí. Tremendo. Ahí jugaban jugadoraza, una selección argentina, que yo después tuve a la hija, que es Paola Mesa.
Sí.
Genia total. Bueno, a Graciela Suárez, la conocés, que fue dirigente del Club Pacífico, que es la Laucha, que la llaman la Laucha, que ella ya jugaba, es un poquito más grande que yo, ellas. Yo, suponete, era cadeta y ella era juvenil, ellas jugaban en primera, jugadorazas.
Yo he visto fotos, a partir de lo que he hecho en archivo en diarios, del básquet femenino de la época fines de los 70,
¿mm?
Canchas llenas.
Llenas. Y en esa época todavía eran canchas llenas.
Qué lindo.
Canchas llenas.
Qué lindo.
Es más, te podría decir que en el Club Pacífico en esa época se lo conocía más por el básquet femenino que por el masculino. Había más gente en el básquet femenino que en el masculino. Eso era fantástico. Y antes, porque yo empecé a los 12, pero esto hay antes también de que yo estuviera, y algo tengo registro, era como vos decís, cancha llena. Ya te digo, Paola Mesa, esta chica, que hoy es psicóloga y que la hija juega en el club y jugó y fue mi alumna también.
Sí.
Ella fue selección argentina, la rompía toda, una base tremenda. Y la Laucha Suárez, Janet Palavecino, que ellas son anteriores, pero todas esas, estoy nombrando, no quería nombrar mucho porque
me olvido, pero son un montón
de gente que ha jugado bárbaro.
Está espectacular citar los nombres, me parece que es fantástico. Y otra cosa que vos la debes tener presente también, la enorme rivalidad entre las ciudades.
Sí.
Era
morir.
Era, exactamente. Eran
era
como
morir.
Los interescuelas, esos heavy que hemos jugado alguna vez, que vos sabés que se iba a picar.
Tremendo, tremendo.
Bueno, escúchame, ¿y cuando vos estabas jugando, ¿no? No sé, en cadete, juvenil, ¿cuándo avisoraste que te gustaría entrenar? O dirigir un equipo, ser entrenadora, digamos.
Nunca, aunque te parezca común la respuesta. Yo nunca, siempre fui como jugadora, siempre fui, tuve ese pensamiento de jugadora. Hubo una persona que un día me dijo...
¿Qué persona?
Daniel Arauz.
Daniel Arauz, por supuesto.
Una persona me dijo un día, bueno, porque esto ya estamos como avanzando mucho, pasó un tiempo.
¿Él ya era entrenador?
Él no? En el 95 también.
Ah, ok.
Él un año antes que yo, 95, y yo 96, ponele.
¿Él no ya había dirigido, ya había sido asistente de Armer en Independiente,
Liga
Nacional?
No, él era entrenador de Liga, todo.
Claro, un entrenador de... Ah, en el 95 ya era el tipo...
En el 95 también Pacífico.
Súper reconocido, digamos. Pero
ya recontra reconocido.
Sí. Enorme entrenador.
Tremendo. Otra persona excepcional.
Nunca hablé personalmente con él. No, lo he visto muchas veces, pero bueno, nada, un saludo. No. Que su hija también juega al básquet.
Que ahora está en Estados Unidos. Sí, y sí, ella sí. Fue alumna mía toda la formativa hasta que se fue. Sí, y sí. Mini básquet, todo. También. Bueno, eso estamos hablando ya cuando yo tenía 20, 25 o 26 años. Yo era jugadora todavía, de onda. Mis hijos iban al club, mi hijo, porque todavía no tenía Eugenia.
Vos eras familia de club, digo.
Yo formé mi club, mira, yo te digo, yo formé mi familia en un club, porque yo, el papá de mis hijos, que hoy yo estoy separada, pero el papá de mis hijos es Gustavo Vido, que también es entrenador.
Sí, claro, también conocido Gustavo.
Bueno, él jugaba al básquet en el Club Pacífico, nosotros nos conocimos ahí, de
historia
ahí.
Historia de amor, historia
tal
de encuentro, desencuentro.
Exactamente.
Y todo lo que nos pasa en un club.
Y nosotros estuvimos veintipico de años casados también, nosotros jugamos todo en el club. Esa de la guerra de bombita la hacíamos con él. Es decir, es como muchísimo. Es
sí,
como que
sí,
mi vida
claro.
Arrancó ahí, ¿entendés?
Claro, claro. Que además el oyente, la persona que está escuchando, seguramente se debería estar sintiendo identificado con lo que estás contando.
Ojalá.
Porque yo creo que a muchos no. A mí también me pasó lo mismo en su momento. En mi caso, en el Club Centenario. Uh-huh. Y esto de ver a las compañeras y que las compañeras después te vengan a ver a vos. De salir a bailar juntos, que se cruzan algunas historias de amor, desencuentros, amistades que perduran. Digo, un club es lo más lindo que nos pudo haber pasado, me parece.
Sin ninguna
¿no?
duda. Y creo que a todo aquel que hace deporte hoy es lo mejor que le puede pasar.
Totalmente. Bueno, déjame llegar, sé que voy salteando, pero por una cuestión
de
tiempo.
No, no importa, está muy bien.
Pero, ¿en qué momento te viste diciendo, epa, estaba en la cancha jugando y ahora estoy dirigiendo? ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento? ¿Cuál es el punto de quiebre ahí?
Mira, yo un día, no sé, me voy a tener un recuerdo más o menos, pero no me acuerdo. Entonces, yo vino ese entrenador. Un día jugamos un partido de una final y no me acuerdo si no fue con Centenario, con Plotier, no sé qué. Si hay algo que me caracteriza a mí, es la garra y el corazón y algo, es una persona que jamás se da por vencida. En el deporte y en la vida, uh-huh. Es mi forma de ser. En el club, en ese momento...
La garra charrúa en
exacto,
Valeria Sanguinetti. Está muy
cual.
Bien, dale.
Así que bueno... este entrenador en el club, ahí ya el básquet femenino venía en decadencia, es decir, porque pasaron varios años.
Pero pará, vos estás hablando ya medio de los 90.
Claro.
Bien.
Entonces, bueno, ya no había equipo, qué sé yo cuánto. Bueno, el minibásquet, viste, costaba conseguir entrenador. Perdón. La razón exacta no la conozco.
¿Qué sospechás vos?
Nunca
¿qué lees?
Yo leo que nunca hubo, primero, intención.
Ajá.
De los clubes de tener básquet femenino. Como que todo se abocaba a lo que era. Las infraestructuras, y hoy sigue pasando, no es que eso fue antes, no estaban dadas, por ejemplo, si vos le querés dar más auge a cualquier deporte, cual fuere, vos necesitás espacio físico para entrenar,
totalmente,
para capacitarte,
totalmente.
Para... ¿Y qué pasaba? Los clubes empezaba a haber mucha gente... pero que había pocos espacios físicos.
Claro.
Entonces, obviamente, viste que el hilo siempre se corta por lo más delgado.
Pacífico en ese momento que tenía la
todo.
Cancha que hoy le conocemos y el salón ese.
El salón, pero y... que no se usaba en ese momento para básquet.
Patín, me
patín,
imagino.
Pero antes de eso, antes de que toda la historia que yo te conté, ahí había una cancha, la primera cancha de básquet de Pacífico fue atrás.
¿Dónde está la pista patín ahora?
Exacto. Ahí yo decidí que, bueno, ese partido, nunca me voy a olvidar, Garry Corazón. Perdimos, creo, por un doble, qué sé yo, esos partidos que, bueno, yo me fui toda pelada, cosas así como esa, esto de la vorágine del deporte y de no darse por vencida y un partidazo. Y bueno, me felicitaban, obviamente, que estuvo bárbaro y qué sé yo. Y después de uno de esos partidos, Daniel Arauz me dice, ¿a vos no te gustaría ser monitora, claro, porque monitora, empezamos como monitora. Sí.
Monitora que vendría a ser entrenadora de las más chiquititos, exacto, de las más chiquititas.
Exacto. Sí, monitora. Sí, había un profe, pero que estaba como, ya parece que se iba a ir, yo no tengo ni recuerdo, ya no me acuerdo tanto. Y yo dije, mirá, Dani, a mí me da un poco de vergüenza, no, tenés todas las características y por tu forma de ser, por esto, me encantaba ver a las más chiquitas, siempre estaba ahí cerca, siempre
acompañando.
Me gustó. Bueno, dije yo. Bueno, Dani, probamos, que yo, ¿por qué no probás? Que yo. Y así empezó todo. Y cada vez me empecé a involucrar más, como es mi forma, que soy muy que si yo te digo algo que sí.
Es que sí,
así me desangre, lo voy a hacer.
Sí, entiendo.
Y bueno, había un profe, muy poquito tiempo, suponete, no me acuerdo exacto, pero pone 3 meses, el chico renuncia. Y, Valeria, bueno, vale, estás capacitada. Y esto y aquello. Entonces empecé a hacer cursos.
Claro.
Bueno, me capacitaban. Bueno, en esa época era en Buenos Aires, todo no es,
sí,
como,
no, no,
no es
sí.
como ahora, digamos, que hay todo acá a la mano, no había esto de
internet
y bueno, toda la historieta era diferente, o rendías, todas las cosas.
O sea, en Argentina aparece internet en medio de los 90, pero no es lo que es hoy, digamos,
no,
esta fluidez,
celulares,
ni nada. Olvídense de redes sociales, nada de eso.
Y bueno, yo empecé a involucrarme, obviamente, a estudiar un poco más, y yo quería que si lo hacía, como todo lo que me gusta, hacerlo bien. Si no, no quería hacerlo.
¿Y estabas en esa sola categoría? ¿O de toque te mandaron también infantiles?
No, cebollita, pre-mini, mini.
Ah, bien, los más peques.
Los más peques. Bueno, me encantó, me dio vergüenza el primer día, creo, nada más, y después ya se me terminó la vergüenza. Bueno, me empecé a capacitar y creo que fui una tocada con la varita mágica, porque yo en realidad la capacitación, más allá de los cursos y demás, me la daba a diario Daniel Arauz.
En el club, todos los días.
Todos los días.
Y sí, sí.
Aparte, lo que hacía yo era, salía y me iba, estaba con él, con los varones, con las mujeres, todo el tiempo ahí, en todos los entrenamientos, aprendiendo.
O sea que vos le metías de lunes a lunes al club, porque...
Exactamente.
Bueno, para quienes no tienen vida de club, una entrenadora o un entrenador está de lunes a lunes, porque de lunes a viernes entrena y el fin de semana tiene partido.
Exacto.
O sábado y o domingo. O sea, no parás. Cuando sos entrenador no parás.
No.
No, esto es así. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya retomamos en el último bloque. Ya llevamos bastante programa. Vamos con el último bloque. Estoy conversando con Valeria Sanguinetti, recuperando parte de la historia del básquet femenino en el Alto Valle. Valeria, como ella ha descrito, se formó en el Club Pacífico de Neuquén. Y la pregunta antes de cerrar este bloque, ¿el Club Pacífico, pregunto, alguna vez interrumpió la enseñanza del básquet femenino?
No, nunca.
Creo que es el único club que no.
Nunca. Después que hemos andado un poquito ahí, te lo
sí,
digo.
No. Bien. Fíjense el dato, ¿no? El Club Pacífico en la historia, en su historia como institución, nunca interrumpió, pese a los altos y a los bajos que habrá tenido, por supuesto, en esta dimensión, la enseñanza del básquet femenino. En otros clubes sí, en muchos otros clubes sí. Esto es Aguafuertes Patagónica, mi nombre es Marcos Muñoz. Espero que se estén sintiendo muy cómodos, porque la verdad que la entrevista fluye de una manera que dan gusto seguir conversando con Valeria Sanguinetti.
Vivió solo un pedazo de sueño y le han regalado temblores de adentro. Por el camino canta un bolero y el que pensaba cantarle primero. Entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo, la vida es un juego, es un sueño. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, de ella es como una nube que sube, que sube. Como ella hay poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el
miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa grito en silencio, la vida es un juego, es un juego. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata.
Retornamos en el último bloque de Aguafuertes Patagónicas conversando con Valeria Sanguinetti y esto de, insisto, recuperar a partir de su experiencia, de su testimonio, cómo es ser entrenadora o qué significó para ella ser entrenadora de básquet con el diario El Lunes, porque ella ha dejado de ser entrenadora. Pregunta de dato, digamos. Si tuviéramos que situar entonces el año de tu inicio como entrenadora y el año de finalización, ¿me podrías decir hasta cuándo?
Del 95 al 2019.
1995 al 2019. 24 años. Muchas cosas, mucha experiencia y hay mucha vivencia. Háblame de aquellas satisfacciones que vos quieras rescatar en 24 años. Deben ser muchas, ya lo sé.
Pero sí.
A ver alguna, a ver. Que no tiene por qué ser un título, ¿eh? No, por ahí, ¿eh?
De eso no quiero hablar, decir, de los títulos no. Como vos decís, obvio que los he disfrutado y me han llenado de orgullo sin ninguna duda. Que yo pueda rescatar, no voy a decir uno, voy a decir como en líneas generales.
A ver, dale, sí.
Hoy, tener contacto casi con el 90% de mis jugadoras en hermoso. 24 años.
Hermoso.
Ir a los casamientos, creo que tengo récord en cumpleaños de 15. A todos los que se te pueda imaginar, de todo tipo, pelo y color. ¿Qué más te puedo contar? Viajes inolvidables, de disfrazarme arriba de los micros con mis alumnas y bajar a cualquier lugar que parábamos, yo disfrazada, yo la profe disfrazada.
Claro, sí, me imagino.
Y todo el amor que me han devuelto. Eso es algo que no tiene precio. Es decir, que es lo que más rescato. Después de lo deportivo podemos hablar, y yo obviamente me llena de orgullo también, pero que eso es lo único que te queda en esta vida, lo que te llevas, lo que me llevo es eso, el amor que me ha transmitido, porque más allá de mis alumnas, yo me he sentido muy acompañada por todos los papás de esas nenas.
Claro.
Gente que me ha apoyado siempre y que me ha seguido, porque el básquet femenino no es tan simple como todos creen, en cuanto al acompañamiento y hasta te diría las estructuras de los clubes, más allá de que Pacífico tiene una estructura donde el básquet femenino está incluida. Imagínate que si yo lo pienso así, no me quiero imaginar el que no la tiene incluida.
Claro.
Pero siempre cuesta más, siempre hay que remar un poquito más, siempre hay que remar.
Bueno, pero diste el ejemplo histórico, varones 3 veces por semana, mujeres entrenan 2 veces por semana.
Uh-huh. Sí.
La prioridad sí. Siempre estuvo en
y
el básquet.
Y durante
masculino.
Muchos años, porque yo al año de que empecé con el minibásquet ya dirigí todas las categorías.
Claro.
Al año.
Y claro, un cambio radical en tu vida.
Total, rotundo.
¿Cómo impactó eso en tu vida familiar?
Se adaptaban a todo. Mis Bien. Hijos se criaron en los clubes.
Claro.
A Eugenia, yo todavía era jugadora y entrenadora. Eugenia, que es la más chica, tiene 29.
Sí.
Iba en el carrito. Me la cuidaban todos mientras yo entrenaba. Y
crianza colectiva en el club.
Hizo ¿cómo? Todos los deportes que vos te puedas imaginar, de los que había en el club, todos.
Sí.
David, obviamente, antes David se la pasaba ahí, juega al básquet desde los 5 años. También,
David,
desde dormir en
David
la tribuna.
Sigue jugando.
David sí.
Es el actual jugador de Centro Español.
Exactamente.
Claro, sí,
lo que pasa es que él se fue a los 16 y volvió ahora.
Hace un par de añitos.
Claro, él volvió hace 3 años que volvió.
Sí,
él no estaba acá.
Sí, digamos.
Se fue a los 16 reclutado, de ahí jugó por todo el país. Se fue a Uruguay, también jugó en Uruguay un montón. Sí, es un jugador profesional de básquet. Pero previo a que se vaya, hasta los 16, estuvo acá en Pacífico y su entrenador fue Daniel Araos.
Diste el dato antes de que no recordás, al menos, y yo tampoco recuerdo, pero de que entrenadoras mujeres en el ambiente no había.
No.
¿Cómo? Pero vos eras la única en esa época. ¿Cómo era la relación con los colegas?
La relación siempre fue buena, de respeto mutuo nada más. Como que no había esa interacción que hay con los entrenadores varones entre sí. Por lo menos no al principio. Y cuando hablo en principio sería como un principio largo. Porque creo que me costó, si yo dirigí 24 años, que me costó 15 que sentirme incluida. Nunca me sentí rechazada, simplemente sentí que nunca me sintieron parte.
Eso habrá sido, pregunto, ¿no?
Salvo los de mi club, ¿no? Eso lo descarto.
Ah, bien.
Los de mi club siempre. Daniel Arau fue el único. Yo en algún momento quise dejar de dirigir. Por estas cuestiones. Yo iba a jugar torneos. Antes, como te dije, en un momento el básquet fue en decadencia y nosotros, Pacífico, el único que tenía básquet, y Gregorio, que después se armó, que fue Ariel, que también hizo un esfuerzo sobrehumano para sostener. Éramos los únicos equipos y nosotros Pacífico viajaba muchísimo a buscar afuera, porque acá no teníamos competencia.
Claro.
Entonces yo te digo, en todos esos viajes, yo viajaba mucho a Viedma, Mar del Plata, a Buenos Aires. Entonces, vos imaginate, acá en mi club, y ha habido situaciones que no importan ya, y que yo después las pude analizar y ver desde otro lugar, pero en algún momento tuve ganas como de decir, no sé si estoy tan dispuesta a sentirme tan poca cosa cuando en realidad no lo soy. Y Daniel Arau me dijo, no, vos siempre la cabeza para arriba y vos sabés que esto, capacitate.
Y cuando vos sentías esta cierta incomodidad,
sí,
¿no?
Es incomodidad la palabra.
¿Con quién canalizabas? Porque, digo, es un ambiente, el deporte ahora por suerte está cambiando y mucho.
Sí, gracias a Dios.
Por suerte está cambiando
está
y mucho.
Está cambiando y soy...
Pero es un fenómeno nuevo igual. Sí. Es un fenómeno nuevo. Digo, en ese momento uno sabe que el deporte en los 90, en los 80, entrado al 2000, muy masculino, muy masculino. ¿Con quién te descargabas?
La verdad que no. Creo que no lo hacía con nadie. Con Dani sí siempre pude hablar. Cuando hablo de Dani, hablo de Daniel Arauz. Él siempre me escuchó y siempre tuvo una respuesta para darme. Siempre hizo que creyera en mí, desde el lugar que él creía en mí. Siempre me capacitó y me dio fuerzas para saber. Y después mis alumnas. Yo creo que mis alumnas a mí me marcaron, es decir... porque lo que ellas me daban a cambio, y no estamos hablando acá de resultados, yo siempre amé esto de verlas crecer en todos los sentidos, en lo deportivo y en lo humano.
Claro.
Yo hay jugadoras que las tuve a los 6 años y las tuve hasta los 18. Las vi en todas sus etapas de la vida.
Claro.
Y ellas me han devuelto todo, desde su crecimiento personal, desde lo deportivo me han dado... muchísimo, la verdad que en eso no puedo ser, pero con trabajo y con esfuerzo, y siempre transmití eso. Es una forma de vida el deporte.
Totalmente.
Es una forma de vivir. Y el entrenador, yo considero hoy, ya desde la afuera, es un lugar donde vos estás rodeado de mucha gente, pero en realidad sí estás siempre solo. Es decir, estás solo con tus pensamientos, estás solo con... Porque viste que vos sos... si ganás sos el mejor y si perdés sos el peor, aunque el día anterior haya sido el mejor. Y yo también lo respeto, ese pensamiento, pero somos personas que por ahí en lo que tiene que ver con lo deportivo y en lo que tiene, somos personas muy rodeadas de gente en los ámbitos, pero muy solitarias para nosotros. Somos muy para adentro.
¿Eso es una característica, vos decís, de los entrenadores en líneas generales?
Yo creo que sí, que el entrenador siempre termina estando solo, porque las decisiones las tomás vos, pasan por vos, los resultados pasan por vos, entonces estás solo. Digamos, más allá que vos puedas compartir, porque yo tengo experiencias hermosas, yo amo lo que he compartido con mis alumnas, todo, pero lo que tiene que ver con lo táctico, técnico, mira.
Sí, la planificación del trabajo, todo es, muy personal, sí, muy personal.
Es muy personal.
Totalmente. Quedan pocos minutos.
Sí.
Pero... vos fuiste la única entrenadora en un momento de básquet, Después fueron apareciendo en los últimos años otras entrenadoras, por suerte. Pues tuviste 24 años en Pacífico de manera interrumpida.
Sí.
¿Qué circunstancia te terminan alejando? ¿Qué pasó por ahí? ¿Cuáles fueron los factores que te hicieron reflexionar y rever tu presente laboral, si querés? Uh-huh. O personal, o emocional.
Sí, o personal. Mira. Primero, bueno, por lo que ya hablé antes, de que quise priorizar mis tiempos, mi familia. Yo tuve una vida de 24 años de full time, 24 años ni sábado ni domingo, 24 años que, bueno, hay muchas cosas que se fueron postergando, o se hacían a medias o de otro lugar, sin ánimo de estar arrepentida ni mucho menos, pero decidí que era el momento, que yo ya estaba grande, que necesitaba otras cosas, que necesitaba que otras cosas me llenen más y compartir más.
Claro.
Después, en lo económico, los entrenadores no ganan bien. Sí, te lo digo con esta palabra más claro que chale agua. Es decir, salvo que seas un entrenador de renombre, que tampoco lo sé porque no sé lo que ganan los entrenadores, pero que es algo que no está bien pago. Por las horas que se trabaja, el tiempo que se da.
No tengo dudas. Que
se entrega. Y si vos sos formador, porque yo me considero hoy, desde el lado de afuera, capaz que en su momento no lo hubiera dicho, pero hoy yo sí me considero una entrenadora formadora. Hay entrenadores, solo entrenadores, y otros que les gusta formar. Yo amo formar.
Sí.
Y eso lleva mucho tiempo.
Totalmente.
Mucho tiempo, mucha paciencia, mucho tiempo. Y no es bien pago. No, lamentablemente no. Y después, bueno, viste que en los clubes, bueno, yo tuve 24 años, imagínate, es dirigencial, le pasaron 18 millones de dirigentes, 18, porque en los clubes, en este, así como yo, pasa, la gente pasa, como por pasé supuesto. Yo también tuve 24 años, pero yo también pasé, porque yo hoy ya no pertenezco. Creo que no pueden ver ni dimensionar, y a veces yo, cuando me puse grande, me puse menos tolerante a algunas cuestiones que tienen que ver con esto que me preguntaste, de mujer, varón y toda la historieta, más allá que yo lo tenía claro, de que yo no quería ser parte más de algo que no compartía, es decir, de pensamientos que yo no compartía. En algún momento uno flexibiliza, uno dice, bueno, no importa, porque yo, en pos de mis alumnas, de mis papás, de estos que me acompañaron tanto tiempo, qué sé yo, iba como retrasando esto, que ya lo pensaba y lo sentía, y dije, no quiero.
Valeria, y esa disidencia que vos sentías, ¿era en la forma en que se entrenaba, o estás hablando de otro tipo de valores? ¿Para dónde va, digo, como para entender un poquito?
Claro,
más.
Como que ya vos estás 24 años en un lugar, no quisimos hablar de los logros deportivos porque creo que eso es algo que va a quedar en mi recuerdo y en el de las chicas que participamos, pero como que uno trabaja duro por esto y cree merecer que tu palabra tenga valor.
Por supuesto.
Porque creo que te lo ha ganado, porque en eso, si queremos ser así fríos.
Bueno, pero el deporte también ha resultado. Y vos, como entrenadora, conseguiste, yo no tengo el número exacto, pero no sé, innumerable cantidad de títulos.
Si vamos a eso, si lo hacemos fríos, sí. Te puedo decir que durante...
Entonces, digo, tu palabra, además de la experiencia, estaba respaldada por resultados también.
Eso es lo que iba yo. A mí no me gusta hablar de resultados porque yo creo que yo el deporte lo tomo desde otro lugar.
Claro.
Pero, si íbamos a lo frío y demás, yo consideraba que era merecedora de ser escuchada, de que mi palabra valiera, por lo menos porque la experiencia me avalaba. Es decir, me avalaba mis resultados, mi experiencia, un montón de cosas. No digo al año que empecé a dirigir. Entonces dije, no es rentable. Ya estoy grande, no tengo tiempo, estoy dejando otras cosas de lado. Obviamente, dije, estoy dispuesta a poder seguir sosteniéndolo en el tiempo, porque yo me he ido llorando, es decir, por estas cuestiones. A mí me modifican. Entonces dije, no está bueno, y amo tanto lo que hago, que ya ir sin ganas sería como muchísimo. No me lo podría perdonar a mí. Entonces dije, no puedo ser parte de algo de lo que no comparto. Y eso sería como... Y a eso le sumás que, bueno, qué sé yo, por decirte acá, gano muchísimo más.
Está mejor, claro.
Tengo
nuevo trabajo.
Carrera diferente. Qué sé yo. Son un montón de cositas. Acá es sin ánimo de crítica ni nada, creo que tiene que servir para poder valorar el trabajo que hace, que no importa el género, sí, que importa los conocimientos.
¿Vos decís que la cuestión de género pesó ahí?
Sí, en un montón, no digo siempre, pero siempre me dieron mi lugar, pero siempre la tuve que armar. Yo y un montón de otras personas que me acompañaron, que son varones también, que hay varones y mujeres, pero que siempre tuvimos que remar. Siempre es difícil, siempre es el doble, siempre cuesta más todo. ¿Por qué siempre? Porque, y cuando a la hora de tomar decisiones o a la hora de dar opiniones, ya vos no sos tan importante. Siempre sos que, bueno, se arreglan. Y ahí ya no me estaba gustando tanto. Es decir, ya dije, creo que merecemos ser escuchados mínimamente. Y bueno, había cosas que estaban cambiando y había cosas que yo ya no estaba dispuesta a flexibilizar. Creo que la edad también me ayudó en eso, porque uno, como todos los días crecemos, todos los días somos diferentes. Yo mañana voy a ser diferente a hoy seguramente, porque voy a tener un día más de aprendizaje de todo lo que he vivido hoy. Entonces me parecía como muchísimo ir en contra de mis valores, ir en contra de todo lo que pensaba, y no estaba más dispuesta tampoco. Y a eso sumale todo lo otro, que es muchísimo, y dije,
hasta acá llegas.
Y este es mi momento. Este Bien. Es mi momento. Y estaba. Y creo que lloré un mes. Me costó muchísimo. Fue un duelo para mí, dejar el básquet. Y te digo, donde estoy espectacular. Desde el primer día que empecé a trabajar, fui valorada, respetada. Hoy te ocupo un cargo, no sé si importante es la palabra, pero alto. Y ahí me tocó liderar equipos. Y ahí es cuanto más amé el básquet, porque yo, esto es el comercio donde yo trabajo, es una empresa comercial, y yo soy supervisora del área comercial. Y en esa empresa se trabajaba muy individualmente. Y yo hoy, el ser entrenadora de básquet me sirvió para formar equipos dentro de la empresa. Entonces, el básquet, sigo agradecida del básquet, porque me dio un plus.
Sigue dando frutos ese aprendizaje de 24 años como entrenadora.
Sin ninguna duda.
Mirá, estamos en el cierre del programa. Ya no lo puedo estirar más.
No hay
problema. Agradecerte por animarte a compartir tu experiencia como entrenadora, tu análisis sobre por qué dejaste de ser en la formalidad entrenadora. Uh-huh. Yo creo que uno por afuera siempre está atento a estas cosas. Y desearte lo mejor en esta nueva etapa de la vida. Y también desearte verte, ojalá, en algún momento, sentada en algún banco, o como directora principal, o como coordinadora general, en fin. Quedaron muchos temas afuera, pero capaz que más adelante podamos retomar el contacto, ¿vale? ¿Te gustaría decir algo más? Tenés un minuto, ¿eh? Minuto básquet.
No, primero quiero agradecerte y darte las gracias por esta entrevista. Soy bastante perfil bajo, a pesar de que soy charlatana. Pero bueno, agradecerte y que decirle a todos que amen el deporte en general, el básquet por sobre todas las cosas, y que eso es una forma de vida y que se la recomiendo a todos.
Escuchamos a Valeria Sanguinetti, entrenadora durante 24 años de manera ininterrumpida en el Club Pacífico de Neuquén como entrenadora de básquet femenino. Mi nombre es Marcos Muñoz. Esto ha sido Aguafuertes Patagónica para Radio Nacional Neuquén y todas las emisoras amigas que siempre se suman. En 7 días nos reencontramos. Abrazos y hasta siempre.